Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio, en el corazón de la campiña cordobesa, entre olivos, calles silenciosas. Ahí resuena el eco metálico de un oficio maravilloso y ancestral. En un taller de cabra, Andrés Maldonado ha tomado el relevo de una tradición familiar para convertirla en un arte. Hijo de un reconocido escultor del metal, Andrés creció entre chispas y martillazos, aprendiendo a forjar con las manos lo que su imaginación le decía. Aunque en principio experimentó con navajas de afeitar, encontró una verdadera historia que nos va a contar en los cuchillos. En los cuchillos de autor, diseñando piezas que han conquistado ahora mismo las cocinas de los chefs más prestigiosos del país. Como por ejemplo Ángel León, utiliza sus cuchillos, Enrique Sánchez, María Ló. Su historia es la de un joven que ha transformado la herencia de su padre en innovación, llevando desde mi punto de vista el metal más allá de la funcionalidad que tiene para convertirlo en una expresión de creatividad y precisión. Andrés, bienvenido. ¿Qué tal? Oye, qué pena, que me gustaría ser tu prima, pero me parece a mí que no, porque yo también soy Maldonado.
Bueno, seguramente...
A ver si hay por ahí algo...
Seguramente hay algo por ahí muy, muy de lejos.
Muy de lejos, que igual, porque no tengo yo ningún primo en Córdoba.
Yo creo que tampoco. Es muy curioso, porque este verano estuve en Estados Unidos y conocí a un hombre que se llama Elliot Maldonado, que es tejano, y que hace navajas también.
¡No me digas!
Sí, sí, me contactó él una vez. Oye, nos llamamos igual, no sé qué, y empecé a hablar con él y el hombre es más majo que las pesetas.
Oye, qué bien, sí, o sea, un americano que se llama Maldonado, que también está en esta historia.
Sí, sí, de hecho su marca es Maldonado's Knives, el mío es Knife.
O sea, claro.
Pero todo esto es coincidencia, porque yo a él no lo conocía de nada, yo lo conocí con el tiempo.
Claro.
Así que es muy curioso.
Qué bueno, qué curioso. Sí, sí, sí. Oye, ¿no hay nada peor que un cuchillo que no corte?
Sí, de hecho los cuchillos más peligrosos son los que no cortan.
Ah, fíjate.
Sí, un cuchillo más peligroso cuando no corta que cuando corta, porque precisamente tienes que hacer mucha más presión para cortar.
Totalmente. Mira, es que el otro día te lo voy a contar, no te voy a decir el restaurante, pero estuve en un restaurante de mucho nombre, que me invitaron. Y nada, bueno, ahí lo suyo era probar una carne. Y los cuchillos no cortaban.
Claro.
Y me llevé una mala impresión.
Sí.
Sinceramente te lo digo,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
me
sí.
llevé muy mala impresión.
Te entiendo.
Porque como en un sitio de carne de mucho prestigio, hay cuchillos que no cortan.
A ver, eso tiene muchas explicaciones, muchas lecturas y muchas historias que...
No. Y se lo dije. La verdad que como ya sabe aquí mi equipo, difícilmente una se calla. Y entonces yo se lo dije con toda la buenísima intención de, bueno, de que pudiesen reparar eso, ¿no? Y me comentaron, ay, pues mira, los afilamos la semana pasada. No podemos entender cómo no corta. Pero, cierto y verdad, el cuchillo no cortaba.
A ver, es que ha ido justo al meollo de la situación. Porque, a ver, bueno, si quieres te explico por qué no cortan.
Sí, sí, sí.
Normalmente cuando vamos a un restaurante y te ponen carne, lo más normal es que el cuchillo sea de sierra, ¿verdad?
Uh-huh.
Normalmente ponen los cuchillos de sierra. Porque el desgaste de edad en el plato desafila los cuchillos. Entonces, si tú pones un cuchillo plano, se va a desafilar mucho más rápido que un cuchillo de sierra. Entonces, eso le conviene al restaurante para que no tengan que afilarlo y puedan, entre muchas comillas, cortar. Pero realmente no está cortando, lo que está es desgarrando la carne. Y eso hay un problema, y es que cuando... Claro, estamos tan acostumbrados a eso... Que no lo tenemos en cuenta, pero cuando tú desgarras una carne y la cortas, el sabor cambia.
Totalmente.
Es decir, si tú cortas la carne con un cuchillo bien afilado y el mismo trozo de carne lo cortas con un cuchillo de sierra, el sabor te va a cambiar. No es que la ternera te vaya a saber a percebe, ¿sabes? Pero
claro.
Nota unos matices diferentes.
Sí, diferentes. Te puedo decir que lo comprobé.
Claro, entonces, detalles como estos hacen que Es que eso me da mucho coraje, porque en España, tío, tenemos de los mejores cocineros del mundo, tenemos de los productos alimenticios de más calidad del mundo y tenemos las peores herramientas del mundo, también las tenemos aquí.
Fíjate, es que pues mira, yo lo comprobé el otro día, no quiero decir que todos los sitios, por supuesto, pero ya sí, te digo, yo me quedé flipando de que este sitio con tanta, que vale tanta pasta y de prestigio, bueno, que ahí el comensal se deja un dinerito,
el cuchillo
no cortara.
Sí, pero es curioso porque en otros países de Europa, en este tipo de restaurantes que son especializados en carne, cuando tú pides un trozo de carne o lo que sea, ellos te traen, el camarero te trae como una especie de bandejita con un montón de tipos de cuchillos diferentes, que todos cortan muy bien, pero para que tú elijas el cuchillo que quieres usar para cortar esa carne, porque ya que estás pagando por la experiencia, por el lugar, porque estos son muy bonitos y tal, que aparte que corte bien. Entonces, eso es muy común fuera de España, pero aquí en España no está eso. Aquí te ponen tu cuchillo de sierra y apáñate.
Pues nada, Andrés, para eso estás tú, ¿no? Para revolucionar todo este mercado. Oye, que fíjate que hace falta, ¿no? Y que de hecho ya ha habido gente como Enrique Sánchez, como Ángel León, bueno, hemos mencionado ya, gente con prestigio que está utilizando tu arte, tus cuchillos, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Pero más que revolucionar, yo creo que la cosa está por intentar hacer algo distinto que nos sirva a todos. Todos me refiero a la comunidad de la hostelería. Yo no soy hostelero, pero sí que es verdad que trabajo estrechamente con ellos. Y más que fabricar piezas, creo que es interesante el transmitir ciertos conocimientos que les sirvan a la gente de la hostelería para mejorar su trabajo, como estos detalles que tú estás diciendo. Ellos realmente no creo que lo hagan porque lo sepan y lo quieran hacer mal.
No, hombre, no.
Yo creo que,
no,
que claro, lo hacen porque no tienen esa conciencia.
Ese conocimiento, quizás.
Claro,
¿no?
Porque pero está tan alejado, es decir, el desconocimiento es tan profundo de todas las herramientas que tenemos en ese aspecto que ni siquiera son conscientes de hasta dónde puede llegar. O sea, ¿qué beneficios puede tener?
Mucho.
Claro. Un cuchillo afilado, que no tiene por qué ser mi ojo. Simplemente, es una herramienta.
Totalmente, o sea, vas a comer una carne y casi tan importante como lo que te han cocinado es también el poder comértela, poder cortarla bien y disfrutarla, ¿no? Forma parte, es lo que decías, todo de una experiencia, ¿no? Bueno, yo quiero ir a cuáles son tus primeros recuerdos en el taller de tu padre.
Hostia, los primeros recuerdos, es complicado porque yo suelo tener mala memoria, pero yo recuerdo de irme allí casi todas las tardes me iba, porque aparte pues me gusta mucho el campo y la naturaleza, me gusta bastante, y me iba allí por las tardes y lo que hacía era pues jugar, jugaba, me hacía espada con pletina, que era un trozo de hierro, ya está, eso para mí era una espada, y la careta de soldar la usaba como escudo y me iba al olivar de enfrente a pegarle palo a los olivos, todo lo que pillaba, hasta que ya el dueño le regaló a mi padre, dile a tu chiquillo que me está dejando
los olivos
pelados,
peluchaditos, ¿no?
Pero
qué barbaridad.
Sí, pero yo qué sé, me ha gustado eso de siempre, no sé, siempre he estado por allí por la herrería rondando y no sé, ha sido
qué bueno.
Curioso.
Oye, ¿en qué momento sientes tú que querías seguir ese camino de la forja, pero dándole tu propio enfoque? Porque ya no solo es seguir con la tradición, sino el enfoque que le quieres dar, ¿no?
A ver, realmente creo que esas cosas no se plantean. Yo creo que fue más tal y como me vino. Mi papá llegó un momento en el que ya se jubiló, ya no había mucho trabajo de lo que solíamos hacer y no sé, empecé a hacer lo que hacía siempre y lo que siempre he hecho cuando estaba en el taller y cuando me aburría, que era pues hacer espada. Desde que tenía 12 o 15 años, pues cuando tenía un hueco.
O sea, la espada la has convertido en cuchillos.
Sí. De hecho, es lo que me gustaba a mí. Yo una vez, no recuerdo donde lo leí, que decía, búscate un trabajo que te guste y no tendrás que ir a trabajar nunca más, o algo así. Entonces me acordé de eso y digo, si a mí me gusta hacer espada, ¿por qué no voy a probar? Si total, no tengo nada que perder. Pero claro, pensando un poco más de manera más adulta ya, porque ya tenía una edad, dije, vamos a ver, si yo hago espada, eso mala venta tiene, porque una espada, servir lo que servir no sirve para mucho. No te la vas a llevar para allá a coger espárragos. Entonces, eso hay que dar una vuelta, porque si no... Entonces dije, bueno, voy a probar a hacer navajas de afeitar, que son más pequeñitas, que no sé, creo que a lo mejor pueden tener más utilidad, y probé. Pero claro, o sea, con todo lo que sé a día de hoy, yo creo que no sería capaz de hacer una navaja de afeitar como tiene que ser, como debe de ser, porque por lo que tengo estudiado y todo, es una de las cosas más complicadas de hacer.
O sea, una navaja de afeitar es dificilísima de...
Hasta donde yo sé, sí.
Sí, para que corte bien, claro, para que no corte la piel, para que...
Claro. Uf. Para que sea suave, es decir, cortar pelo, eso es relativamente sencillo. Pero el que te afeite, el que sea cómodo y el que sea suave, que prefieras tú una navaja de afeitar a una de las industriales, es complicado. Tampoco le he dedicado mucho tiempo, también te digo, porque en la transición de empezar, a ver, se me juntó todo, porque tampoco tenía herramientas, no tenía conocimiento, no tenía nada. Y bueno, investigando y tal, un día hablando con un amigo mío, me dijo, tío, ¿por qué no pruebas a hacer cuchillos? Digo, pues bueno, pues vale. Y hasta el día de hoy.
Y escúchame, a ver, ¿cómo llegas a eso? Es decir, ¿cómo te pones a hacer un cuchillo? De repente alguien te lo dice, se te abre un poco la visión y te pones a ello. Sí. ¿Qué pasa a partir de ahí?
Hostia, pasan muchas cosas. Bueno, pues, pasan un montón de cosas, porque la verdad es que no sé ni cómo explicarlo, porque es tan complejo, es decir... estamos muy habituados a eso, a tener herramientas en casa, a tener cuchillos y tal, pero no tenemos como mucha conciencia de todo lo que ello conlleva. Y claro, yo parto de la base de que yo tengo conocimiento de forja artística, de herrería y tal, pero de lo que es todo el mundo de los aceros y cómo eso se comporta, eso es harina de otro costal. Son mucho más complicados. Entonces tuve que estudiar muchísimo metalurgia, por mi cuenta, evidentemente, porque todo lo que encontraba era muy, muy técnico. Y yo ciencia y eso no he estudiado. Yo he estudiado algo de arte y ya está. Entonces, mucho estudio, mucha lectura, sobre todo en otro idioma también, porque es que coincide que aquí en España pues, no tenemos... O sea, no hay ese... Nadie había hecho cuchillo y si él la había hecho, alguien no había dejado constancia en internet para que yo me metiese y pudiese verlo. Entonces, mucho estudio, mucha práctica, ensayo y error. Y también gracias a la buena gente que me fue guiando un poco, porque voló lo mismo. Yo no tenía mucha idea de cómo tenía que ser un buen cuchillo tampoco.
¿Y cómo tiene que ser un buen cuchillo? Ya lo has contado casi al principio, ¿no? Pero por lo menos la carne claro. la tiene que saber cortar. Pero lo que tú haces, ¿cómo es?
Claro, es diferente. Una cosa es un cubierto y otra cosa es un cuchillo de cocina. Son conceptos diferentes. Un cuchillo de cocina tenemos que pensar que es una herramienta. Tiene que ser una extensión del brazo del cocinero. Cuanto más cómodo sea para él, pues estamos hablando de gente que se tira horas cortando cosas, picando, y tienen que hacerlo bastante rápido. Entonces, cuanto mejor esté la herramienta en todos sus aspectos, mucho mejor. Tiene que ser, cuanto más equilibrado sea, mejor, porque más cómodo es, mejor balance puede hacer, una ergonomía mucho más cómoda para que la pueda tener en la mano todo el tiempo que necesite, sin necesidad de que le moleste, que todo esté bien redondeado para que sea cómodo en su mano y sobre todo que corte muy bien para que precisamente no tengas que hacer fuerza. El cuchillo es el que corta, no tú, ¿entiendes? Entonces, son conceptos básicos de una buena herramienta. Luego, con eso, tú puedes jugar ya hasta donde te llegue, hasta donde tú puedas. Ahí ya entramos en la parte artística de...
¿Y quién fue el primero que probó un cuchillo de Andrés Maldonado?
El primero, creo, creo que fue un hombre de un pueblo de al lado mía.
Claro.
Sí, uno, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero de no sé si era de Castro del Río, de Carcaboy.
¿Y qué te dijo?
Pues no lo sé porque no pude hablar con él, pero creo que me dijo que estaba muy bien. Eso creo lo único que recuerdo. Pero,
¿Y cómo llegan a los chefs los cuchillos?
Afilado, vienen envuelto.
¿Cómo llegan? ¿Cuál es el recorrido? ¿Cuál es ese recorrido?
A ver, en verdad el recorrido, vuelvo a lo mismo, es como todo muy orgánico. Sí que es verdad que gracias a Enrique Sánchez, que le tengo mucho agradecimiento y mucha estima, gracias a él sí que es verdad que me conoció mucha más gente, sobre todo aquí en Andalucía, Y luego ya, pues, efecto bola de nieve. Otra gente, esa gente hablaba con otra gente, la otra gente con la otra, con la otra, con la otra. Y ya, pues, iba todo rodado. Pero sí que es verdad que cuando yo estaba empezando a hacer cuchillos y más o menos ya medio entendía cómo se tenían que hacer, yo cuando vivía en casa de mis padres, veía con mi madre casi todas las tardes el programa de Enrique. Y la verdad que yo no lo conocía personalmente.
El programa del Cómetelo, de Canal Sur Televisión.
Sí, sí. Y
qué no, buen programa, ¿eh?
Sí, la verdad que
y
sí.
Y le mandamos un abrazo desde aquí, Enrique Sánchez. Aprovechamos.
Y lo veíamos todas las tardes y yo qué sé, de estas veces que ve a una persona que, aunque no la conozcas personalmente, pero te transmite buena vibra, ¿sabes? Y digo, coño, este hombre se ve apañado, se ve...
¿Le había llevado un cuchillo?
No, la verdad es que le escribí, pero no, bueno. Pero con ninguna intención de ninguna clase. Simplemente yo estaba haciendo mis cosas y pues de esto que dice, oye, pues ahora que sé, porque no sé, pues, tampoco es algo que piense mucho, ¿sabes? Y le escribí por Instagram, el hombre me contestó muy amablemente y, bueno, pues le hice un cuchillo especial para él, con todo el cariño del mundo, la verdad, se lo mandé y ya está. Yo no esperaba nada ni nada, o sea, no iba con ninguna intención de ninguna clase, simplemente pues ya está. Pero él, la verdad, que se portó muy bien, me enseñó por sus amistades, sus amigos, con otros cocineros, y esa gente ya empezó a hablar con otra gente y otra gente que ya, y
hasta
ya,
llegar a hoy.
Hasta llegar a hoy, sí, bueno, la verdad que sí.
¿Qué importancia tiene todo eso? Tengo aquí a Borja escuchando atentamente y tengo a Daniel del Toro al teléfono también. Daniel,
¿sí?
Del Toro. Hola, Daniel. ¿Dónde está Daniel? Bueno, mientras tanto,
afilando
algún cuchillo, afilando la llamada.
Andrés, vaya viaje, ¿eh?
Vaya.
Vaya viajazo.
Sí, bueno, y bien, porque eso ya he podido atravesar fronteras y he podido mandar cuchillos al extranjero y tengo constancia de que hay gente, o sea, ya a nivel mundial, que tienen cuchillos míos y lo usan y lo disfrutan muy bien. Gracias, tuve la suerte de tener un contacto. Hay una tienda especializada en cuchillos de cocina, pero que los vende como... gente como yo, que somos artistas de la cuchillería, que hacemos piezas especiales. El hombre tiene una tienda en Nueva Jersey, creo, y él lo distribuye por el mundo. Él tiene su página web y la verdad que son uno de los... El tío es un máquina y vende cuchillos a chef, o sea...
Potentes.
Pero muy, muy potentes. O sea, muy gente poderosa, ¿sabes? Y gracias a él he podido llegar a mucho más lejos de lo que yo jamás hubiese imaginado, entonces... muy bien, porque la verdad que mi marca o mi sello o mi nombre, como quiera llamarlo, ha llegado a mucho más lejos de lo que jamás hubiese imaginado. Y también me da mucha libertad para yo poder hacer el tipo de cuchillo artístico, porque una cosa es el cuchillo técnico, que está muy bien, pero luego ya, si lo ves como parte de arte, algo que tú puedas contar, eso ya es diferente. Eso ya un poco, entiendo que es rizar el rizo. Es como el que es una expresión artística, pero teniendo en cuenta que es un cuchillo, ¿sabes?
Sí, que no es tener un cuchillo para cortar la cebolla en tu casa. Lo es,
que
lo
es, pero es algo artístico.
Es algo artístico.
Claro.
¿Cuánto puede valer el cuchillo más caro? ¿Cuánto cuesta el cuchillo más caro?
Yo sé por lo que lo han vendido.
Venga, ¿por cuánto? ¿Por cuánto?
Por $4,000.
$4,000?
Sí.
O sea que eso son 3.700 euros, más o menos.
Más o menos.
Es el cuchillo más caro, 3.700 euros.
Claro, pero contemplándolo como lo está contando Andrés, claro, tú no solo tienes
un cuchillo. No, tienes un cuchillo, tienes una obra de arte.
Y no solo una obra de arte, en el caso, entiendo que la persona que se ha gastado ese pastizal es una persona que va a utilizar eso todos los días por su trabajo, trabajar en cocina, cocinero, chef.
O que lo va a tener.
O que lo va a tener.
Que lo va a tener de exposición en algún sitio.
Claro, pero al final también es lo que decías tú, Andrés, es una herramienta de trabajo en muchas ocasiones. Entonces, claro, tú quieres lo mejor para esa herramienta de trabajo, entiendo también, ¿no?
Y aparte de lo mejor, estamos hablando de gente que tiene mucho, mucho dinero y que ya quieren cosas muy exclusivas. O sea, es como el que le gustan los coches.
Claro.
Es lo mismo. Yo quiero algo exclusivo, que solo haya uno en el mundo, que no haya otro exactamente igual y que sea la caña.
Y de ese hay uno en el mundo y en la caña. Daniel del Toro, lo intento la última vez. A la de una, Daniel del Toro. Hola. A la de dos.
Muy buena, muy buena, muy buena.
Ah, por fin. Bueno,
¿qué dice?
Bueno, a ver, que
tengo un rato escuchando ahí a Andrés.
Venga, quería saludarlo, ¿no?
Sí, quería saludarlo porque yo soy el afortunado, yo soy uno de los afortunados que tiene, bueno, uno no, tengo un par de cuchillos.
Toma ya.
Un par de cuchillos de Andrés. y la verdad que lo sigo desde el principio. Y bueno, y que venía en el coche, he puesto la radio, que siempre os pongo cuando no estoy ahí.
Eso
y,
está muy
y
bien.
Y escucharlo, digo, hombre, voy a saludarlo. Andrés, ¿cómo estás, tío?
Pues muy bien, Dani. Yo espero que tenga los cuchillos bien afilados. A ver si ahora...
Sí. Te venía escuchando y cuánta razón tiene con eso de que es un brazo, es la extensión de nuestro brazo. Es verdad que yo siempre lo digo que cuando me preguntan qué no puede faltar en tu cocina, digo, un buen cuchillo. Eso es fundamental.
Y son buenos, ¿no? Tú das fe que son buenos.
Yo doy fe. Además, mira, se lo digo a él. A mí me pasó una cosa curiosa que bueno, que en uno de estos shows yo llevo normalmente mis cuchillos, lo llevo en la manta y llevaba, él me hizo un cuchillo, bueno, de cocinero normal, un cuchillo de uso diario y luego una puntilla, que son las dos piezas fundamentales, es decir, el cuchillo de corte, el que todo el mundo conoce como el de chef, y luego en la puntilla. Y bueno, me desaparecieron. Me desaparecieron, o sea,
no sé dónde,
no sé qué, me lo robaron, ¿no? Y luego fui a su casa otra vez y me hizo una nueva puntilla y un nuevo cuchillo, vamos, la volví porque me encantaban, o sea, me encantan. Y los uso. Sí, la verdad que es un crack, como yo digo, es un crack y, oye, un artesano y siempre que puedo... lo comento a la gente que en Cabra hay un tío que hace cuchillos espectaculares.
Pues aquí está el egabrense que ha venido desde Cabra hasta Málaga para vernos hoy y la verdad es que es alucinante el oficio. Está sacando los cuchillos, estáis escuchando. Sí, sí. A ver, la cremallera, es que no sabía que tú los habías traído.
Me lo he traído porque pero, ya que estamos hablando
se ha traído de... los cuchillos.
Qué bueno. No.
Y estábamos aquí sin verlos y sin tocarlos.
Claro, es que, a ver, la gente en su casa no tiene la oportunidad de verlo. Bueno, si se meten en internet o en mi página web o eso, sí. Pues en Instagram sí que los pueden ver.
Pero yo lo quiero tocar.
Claro, claro.
Ay, lo quiero tocar. Mira, tócalo,
Borja. Ten cuidado, Marilo, que te puedes cortar.
Vale, de lejos.
No, ya nos ha dicho Andrés que el más peligroso es el que no corta.
De verdad.
Y
son una auténtica maravilla. Una auténtica maravilla, de verdad, ¿eh?
Qué bonitos.
Bueno, de verdad, maravillosos. Ay, Andrés, que me gustaría ser tu prima. Bueno.
Seguro que eres prima lejana, Marilo. Sí. Yo lo veo.
Bueno, claro, fíjate, ¿vale? Además, cómo están labrados. La hoja. Oye, Andrés. La hoja está labrada.
Sí, sí. Ese es el toque del damasco.
Verdaderamente alucinante. Bueno,
claro, esa es la parte
Dani del Toro, gracias por llamar. Un beso enorme.
Oye, Andrés, eso, un besito, un beso grande. Andrés, un beso grande. Y,
beso,
y nos veremos a ver cuando biche uno de los tuyos y me voy para allá y me hago otro, tío.
Me cuando, parecen alucinantes. Oye, ¿nos podemos hacer una foto con los cuchillos?
Mucho. Sí, claro.
Sí, ¿no? Nos vamos a hacer una foto con los cuchillos y mi compañera Maruca la va a subir a redes.
Oye, Andrés,
así que no se pierdan en la tarde.
¿Qué te inspira en los cuchillos? Pues mira, inspira
ese, ¿en qué está inspirado?
Este, por ejemplo. Pues mira, te lo voy a contar porque eso...
Rápidamente que me voy ya de tiempo.
Vale. Pues es según. Mira, por ejemplo, este que tengo aquí en la mano. Este es una historia bastante chula, porque...
Oh, mira, qué chulo. Tío, que esto es un cuchillo, cuidado con esto, ¿sabes? Jeje.
Mira,
esto es una obra de arte.
Yo, por ejemplo, me compré una moto, que la verdad que me gusta mucho pues la marca y tal, y la moto, y siempre me tiré un tiempo obsesionado con ella. Y cuando la tuve, me transmitió un montón de sensaciones, un montón de... Sobre todo eso, sensaciones. Luego hice un cuchillo especial para en homenaje a mi moto, que bueno, contacté con la empresa de motocicleta, hicimos un vídeo juntos y tal, o sea, muy muy bien. Y entonces, todas esas sensaciones que me transmitía la moto, como ligereza, velocidad, ferocidad, sobre todo equilibrio, porque me encanta mi moto, la verdad.
Se te nota.
Quise hacer un cuchillo que transmitiese todo eso. Y de eso salieron eso, que para mi gusto pues transmiten todo eso, lo que es la comodidad, el equilibrio, que es muy importante.
Y el mango es comodísimo,
claro.
El material es, o sea, el del mango, ¿es alguna madera en especial?
Ironwood se llama, es una madera del desierto de Sonora, de Estados Unidos.
Se nota muy ligera, y es que es muy bonito.
Andrés, mil gracias, de verdad, estamos aquí flipando con los cuchillos, de verdad, flipándolo. Gracias y mucha suerte, Andrés Maldonado.
Muchas gracias.
Qué artistazo, gracias.